tenemos a Rafael Taboada, líder de ecosistema de seguridad para el norte de Sudamérica de IBM. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás?
Hola, Luis. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Rafael, cuéntanos un poco sobre el costo promedio que puede tener una filtración de datos en Latinoamérica y qué tan importante es, no solo para la empresa, sino para un usuario común, entender un poco sobre esto.
Muchas gracias, Luis. Sí, este es un informe que IBM realiza anualmente con ejecutivos de empresas a nivel mundial y evidentemente en Latinoamérica, donde nos proporcionan data muy relevante del día a día de la filtración de los datos. A nivel mundial, el costo de filtraciones de datos ha alcanzado un máximo histórico de $4.45 millones. Ese valor implica un aumento de un 15% a comparación del año 2020. Y aterrizando la pregunta a Latinoamérica, estos valores alcanzaron un 2.46 millones este año, que a comparación del año 2020 implica un crecimiento del 76%, lo cual es una barbaridad, ¿no?
¿Cómo es que esta información se llega a perder? ¿Qué no se toma en cuenta en el proceso para que hayan tantas cifras de gastos o de pérdida en el camino?
A ver, es muy buena tu pregunta, Luis. A nivel de data, tenemos una métrica que el 46% de estas filtraciones de datos generaron o fueron generadas a raíz de pérdidas de datos a través de múltiples entornos. Y esto, siguiendo tu pregunta, genera costos asociados más altos. Históricamente llegamos este año a 2.55 millones y implica que los tiempos de identificación y contención de filtraciones sean más prolongados, en este caso de aproximadamente 339 días.
Y estas filtraciones que mencionan, ¿son porque se han dejado brechas abiertas o porque es un tema de acceso a información que no le compete a un trabajador, o son filtraciones internas, por llamarlo así?
De hecho, es una buena pregunta, Luis. Ahí tenemos data de los principales vectores de acceso que puedan generar estas filtraciones, aterrizándolo a Latinoamérica sobre todo, siendo el principal vector de acceso las credenciales comprometidas. Las credenciales comprometidas representan un 16% de las filtraciones que hemos analizado y estas generan un costo de 2.56 millones. El segundo vector más importante o más relevante en nuestro estudio es el phishing, una modalidad de pérdida o de filtración de información conocida a nivel mundial ya desde hace mucho tiempo, representando un 15% de estas filtraciones estudiadas y que generan un costo de $2.51 millones.
Entonces, podríamos decir que el tema de las filtraciones internas por temas de seguridad es prácticamente importante, en Latinoamérica por lo menos, ¿verdad?
Sí, evidentemente, y como mencioné al principio, estos valores, tanto a nivel económico como en tema de tiempos para poder verse en la posibilidad de contraer esta posible filtración, se ha aumentado significativamente, ¿no?
Pero esto no solo afecta, digamos, o para llevarlo a un entorno, digamos, más centrado. Esto no solamente es una preocupación que debería tener alguien que tiene una empresa muy grande y que tiene data, maneja información de clientes o de proveedores, sino que este es un problema sobre el que debería estar pendiente cualquier empresa desde una pyme hacia arriba, ¿verdad? O debería tomarlo en cuenta conforme va creciendo.
Totalmente, Luis. De hecho, la información, la data que manejan las empresas es lo más valioso que tienen las empresas. Entonces, la protección de la información cobra cada vez mayor relevancia, mayor importancia, y es por eso que recomendamos implementar las medidas de seguridad del caso para proteger dicho valor o dicho activo, que es el valor de la data y información en la empresa, ¿no? Y yendo sobre lo que comentabas hace un momento, tenemos otra data muy interesante, que en Latinoamérica, como tú bien mencionas, no es necesariamente, no es necesariamente que la empresa más grande o la empresa que tiene mayor cantidad de empleados es la que se va a ver afectada. Hoy en día toda empresa tiene un valor, toda empresa tiene activos que proteger y esos datos que eventualmente están protegiendo, tienen cierto valor y se tienen que cuidar. Siendo las industrias más perjudicadas a nivel mundial en Latinoamérica, la industria de finanzas, el segmento industrial y todo lo referente a los servicios. Esos son los tres sectores, los tres segmentos con mayor implicancias o complicaciones referente a la pérdida de datos.
Ahora, volviendo al panorama de una empresa que no es tan grande, sino que es mediana o está empezando en el proceso de crecimiento, uno de los valores, me imagino, con el que deben enfrentarse quienes tienen que ver el tema de seguridad es que precisamente al ser pequeñas lo ven como un costo que no pueden asumir o como algo innecesario aún porque no han tenido una conciencia de valor sobre la información que manejan. ¿Qué recomendarías respecto a eso? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, desde IBM, ¿cómo plantean una solución a esto a pequeña y a gran escala?
Sí, a ver, implementar seguridad en el core del negocio no tiene que ser necesariamente orientado a las empresas grandes, sino que tienen que, de alguna u otra manera, existen mecanismos para que sean implementadas en pequeñas y medianas empresas. Ya que a nivel de data tenemos un problema recurrente y es que el 95% de las organizaciones a nivel mundial nos indican que de alguna u otra manera han experimentado una brecha de seguridad. Entonces, en las recomendaciones que como IBM brindamos, como te comentaba hace un momento, es incorporar la seguridad desde el core del negocio, como por ejemplo realizar testeos de manera regular. ¿Qué son testeos? Son las pruebas de aplicaciones o pruebas de penetración, teniendo una perspectiva del atacante, es decir, ponerse desde los ojos del atacante, identificar aquellas posibles brechas que tú como organización hoy en día estás teniendo y capaz, si es que no le das la visibilidad del caso a la interna, posiblemente no lo identifiques. Entonces, es con estas pruebas de aplicaciones o de penetración, desde la perspectiva misma del atacante, que las organizaciones grandes, medianas o pequeñas puedan tener la oportunidad de identificar y de parchear esas vulnerabilidades antes que se conviertan en una brecha. Otra recomendación que nosotros brindamos es implementar prácticas de respuesta a incidentes, ya que tenemos una data que a nivel global la planeación y pruebas de respuesta a incidentes ahorraron más de 1.5 millones de dólares en costos de filtraciones a las organizaciones y además redujeron en 50 días el ciclo de vida de una filtración. Y por último, y no menos importante como recomendación que brindamos, es implementar la inteligencia artificial en los mecanismos de seguridad que implementen esas organizaciones, ya que la inteligencia artificial implica que pueda aumentar la velocidad y precisión en que los equipos de seguridad puedan obtener los reportes del caso y en el momento que puedan identificar una posible brecha o una posible amenaza, tomar proactivamente y en un mejor tiempo una práctica de respuesta a amenazas que sea inclusive más efectiva.
Me gustaría detenerme un poco en el tema de inteligencia artificial aplicada a la seguridad, como lo acabas de mencionar un momento. Desde IBM, ¿qué solución tienen para eso? Y mencionabas hace un rato una cifra de valor de en cuánto puede ayudar a prevenir, no sé si a prevenir o a encontrar una posible filtración. Pero, ¿cómo manejan este tema de inteligencia artificial? ¿Se tiene que instalar como es el Watson X?
Gracias, Luis. Sí, el Watson X es una solución que no es del portafolio de seguridad, sino del portafolio de data, pero dentro del equipo de seguridad tenemos una solución también de Watson, que se llama Watson Advisor, que es nuestro motor de inteligencia artificial que se complementa a nuestra solución de caza de amenazas, de solución de SIEM para identificar logs y amenazas, de modo que las conclusiones que eventualmente los analistas de ciberseguridad puedan obtener que anteriormente sin inteligencia artificial se puedan demorar días e incluso semanas, con inteligencia artificial pueda reducirse el tiempo a minutos inclusive, y la precisión y profundidad del informe o del posible vector de ataque que a simple vista de un analista no se pueda identificar, gracias a la inteligencia artificial que ya se encuentra entrenada por el equipo de IBM, puedas tener data o información mucho más relevante y en menor tiempo para sacar mejores conclusiones.
Genial. Mejor dicho, esta inteligencia artificial que es Watson Advisor, si no me estoy equivocando,
Correcto.
tiene una suerte de core por detrás que ya tiene patrones de seguimiento y va aprendiendo en el camino sobre las nuevas cosas que aparecen o sobre la rutina práctica que llevan los usuarios dentro de la empresa.
Correcto, como te comentaba Luis, al Watson o a nuestro motor de inteligencia artificial se le va entrenando. Entonces, a medida que va teniendo mayor entrenamiento y va teniendo y se va utilizando en el día a día, nuestro motor de inteligencia artificial cada vez se va a encontrar en la capacidad de brindar respuestas más asertivas, más precisas, identificar vectores de ataque más difíciles de identificar, una IP de otro país o de otro continente inclusive, y que de esa manera los analistas de ciberseguridad puedan tomar esas conclusiones y realizar los informes del caso en un mejor tiempo y con mayor contenido y precisión.
Llevando esto, por ejemplo, al caso de que las filtraciones sean internas, ¿este sistema es capaz de detectar cuando un usuario que no tiene acceso o se conecta desde otra IP o se mueve o está intentando acceder a un lugar para el que no tiene acceso, por ejemplo, es capaz de detectar ese tipo de movimientos extraños?
Sí, es lo que te comentaba hace un momento referente a la seguridad en diversos o múltiples entornos y con el motor de inteligencia artificial podemos identificar nuestras soluciones de identidades también tienen esa capacidad embebida y se puede identificar con mayor precisión y mayor rapidez si una persona ingresa a los sistemas o a las bases de datos de la compañía en un horario que no debería, en una locación que no debería. Y ya se pueden tornar patrones de posible riesgo y a partir de ahí levantar una alerta y tomar acciones del caso, ¿no?
Y entrando al tema de inteligencia artificial, mantenernos en el tema de inteligencia artificial, ¿qué tan peligroso es el uso de inteligencias artificiales? ¿Puede ser potencialmente una filtración de información a través del uso de aplicaciones de inteligencia artificial de terceros, gratuitas? ¿Cómo va la cifra en ese entorno?
Ese es un buen punto y de hecho lo comentaba hace poco que si bien la inteligencia artificial ayuda a las organizaciones a tener celeridad, rapidez para poder detener o contener una brecha de seguridad de forma más rápida, efectivamente hoy en día los atacantes, los ciberatacantes también pueden utilizar inteligencia artificial, pero de la forma equivocada, de la forma negativa, de la forma maligna. Y ahí tenemos que buscar la manera en las organizaciones de ser proactivos y tener las herramientas del caso para estar prevenidos ante posibles ataques que ya eventualmente van mejorando, diversificándose o complejizándose a medida que la inteligencia artificial también se usa de una manera equivocada.
Según un último informe de The Verge, existen muchas inteligencias artificiales que han nacido en este boom que ocasionó ChatGPT en los últimos prácticamente un año y medio. Y hay muchas aplicaciones que, aunque parecen ser soluciones empresariales, terminan siendo filtraciones. ¿Tú tienes conocimiento de algún tipo, por nombrar algunas si es posible, que uno debería tener cuidado con utilizar dentro de una empresa?
Claro, de hecho, nosotros recomendamos utilizar la inteligencia artificial de modo empresarial. No, nosotros en sí no utilizamos ChatGPT, dadas esas fuentes de información que puedan tener que tú bien comentas. Entonces, la recomendación que nosotros como IBM hacemos es, en la tecnología que las organizaciones terminen adquiriendo, de la misma organización, del mismo proveedor, puedan obtener alguna solución esponsoreada por la empresa, que sea inteligencia artificial, para mejorar el día a día de los negocios, ya que siendo esponsoreada o perteneciente a las empresas con las que, o a los proveedores con que las empresas hoy en día trabajan, ya tienen el respaldo que la información provista o las capacidades de inteligencia artificial que utilizarían serían validadas o entrenadas, como te hacía el ejemplo de Watson Advisor, por el mismo proveedor o por la misma empresa, ¿no?
Saliendo un poco del tema de la inteligencia artificial, creo que ya nos quedó claro el asunto. Yendo al tema, por llamarlo manual, ¿cuál es, dentro de estas estadísticas que me brindaste, cuál es el mayor riesgo a nivel, digamos, de phishing? ¿Cuál es, digamos, el correo? ¿Cuáles son las formas más usuales que tienen para lograr convencer a alguien de que acceda, brinde datos o genere un archivo que pueda abrir una brecha de seguridad?
Sí, dentro del phishing, sin dudas es el correo que tú bien comentas o un mensaje de texto que tenga un link malicioso que te haga, que te haga ingresar y a partir de ahí ves una página web que posiblemente te sea conocida y finalmente pueda ser una copia exacta de la página que tú estás pensando entrar. Pones tus credenciales, evidentemente no vas a entrar directamente ya que en ese momento tus credenciales han sido robadas, ¿no? Un factor similar al phishing que hemos identificado es cuando se ultraja o se roba el nombre o el correo de una persona, se logra acceder al correo de la persona, de una persona X, y esa persona le envía a conocidos, haciéndose pasar por esa persona, o sea, entre conocidos, que lo ayuden con tal información o que guarden algún documento en ese link. Y en ese mismo momento también se está infectando a la persona perjudicada. Pero sí, hoy en día, como te decía al principio, la creatividad lamentablemente está creciendo, está aumentando y los ciberatacantes cada vez están buscando formas más sofisticadas de poder hacerse pasar por quien no son o por buscar la forma en que una persona crea que está recibiendo algo que es real y en realidad no lo es, ¿no?
Tenía un par de preguntas finales. Una de ellas iba en torno a lo que mencioné yo al principio. Generalmente las empresas medianas o pequeñas que no tienen tan implementado el tema de seguridad dentro de su filosofía, suelen creer que no hay un tema de valor, porque dicen, no, ¿qué se podrían robar de mí, ¿no? Mi base de cuentas o por ahí los correos de mis proveedores o los números, ¿no? ¿Qué tan importante en sí? Hace un más rato tú lo mencionaste, ¿no? Todas las empresas tienen un tema de valor, pero ¿qué tan importante es, por ejemplo, que las empresas puedan entender que estos datos personales con los que cuentan, datos personales de proveedores, de clientes, qué tan importante es y cuál sería el problema legal que arrastraría, por ejemplo, una filtración de la información de una empresa?
Bueno, efectivamente, cada empresa tiene un valor que proteger, cada empresa tiene datos, tiene registros, muchas empresas tienen tarjetas de crédito, de hecho, esos son uno de los principales datos a robar que puede ser de lo más beneficioso para los ciberatacantes, ¿no? Entonces, no importa el tamaño de empresa, toda empresa es relevante, toda empresa es importante, toda empresa tiene algo que proteger. Y cada empresa debe estar en la capacidad de estar seguros que su superficie de ataque está cubierta, que sus clientes van a estar tranquilos en que su información va a permanecer segura, ya que los clientes están confiando en esta empresa como un servicio o en general lo que se les está ofreciendo. Y de alguna manera, proactivamente deberían las empresas buscar la forma de prevenir cualquier posible ataque que puedan recibir de los ciberatacantes o agentes maliciosos, ¿no?
Una de las últimas preguntas es, veía un poco acá sobre el tema de filtraciones, sobre el tema de costos. En Latinoamérica, propiamente dicho, existe el tema de secuestro de información, el RAM software, donde cogen la información de una empresa, la codifican o se la llevan y solicitan dinero a cambio de devolverla. ¿Eso es común en Latinoamérica?
Sí, a ver, el ransomware sin dudas, sigue creciendo. Te comentaba al principio que los costos de las filtraciones de datos alcanzaron un histórico en Latinoamérica de 2,46 millones y uno de los principales vectores de ataque sin duda es el ransomware, ¿no? El ransomware está presente en todo el mundo, sin lugar a dudas en Latinoamérica, y lo que debemos buscar.
No, no te preocupes. Y bueno, mi última pregunta ya para cerrar un poco el tema es, Esta cifra, la cifra de 2023 es un récord, la cifra de 2023 es un récord histórico. ¿Ustedes creen desde IBM y los estudios que ustedes realizan que esta cifra vaya en aumento o creen que se haya sido solamente un pico histórico?
No, sin duda va en aumento. Año a año ha ido creciendo. La comparación del 15% de aumento a comparación del 20% y a nivel global y 76% en Latinoamérica ha sido la comparación desde el año 2020 a la fecha, al 2023, pero cada año ha venido creciendo esa tendencia y no dudamos que los ataques van a seguir aumentando, se van a seguir complejizando, de modo que las organizaciones proactivamente recomendamos que busquen tener los mecanismos de prevención del caso, de modo que se busque intentar reducir esta cifra, pero históricamente, como te comentaba hace un momento, las cifras vienen en aumento.
¿Ese aumento tiene una explicación? ¿Hay un porqué detrás?
Te comentaba hace un momento, las complejidades y, entre comillas, el esfuerzo negativo que le ponen los ciberatacantes de buscar cada vez más vectores o fuentes de ingreso o fuentes de ataque a las organizaciones. Y como te comentaba hace un momento también, considerando el factor de inteligencia artificial, no nos queda la duda que los agentes maliciosos eventualmente utilizarán inteligencia artificial para mejorar sus posibles ataques y de esta manera continuar en este mundo oscuro del robo de datos, de credenciales, etcétera, con el objetivo de perjudicar a los usuarios, ¿no?
Podríamos decir que esta es una lucha de poder constante por intentar equilibrar esa cifra o mantenerla en el menor histórico, ¿no?
La idea es que baje, sin duda, pero eso ya depende de las organizaciones y de los mecanismos que adopten al interior de cada organización para protegerse de cara a los ciberatacantes, ¿no?
Genial. Muchas gracias, Rafael, por tu tiempo. Muchas gracias por ayudarnos a entender un poco más cómo va el tema de la seguridad en las empresas y el coste que este tiene al no ser atendido a tiempo o no tomado en cuenta dentro del proceso. Muchas gracias, Rafael.
No, Luis, muchas gracias a ti. Un placer y seguimos conversando.
Nos vemos.